Para mí es una mejor forma de calcular inclusive las zonas que usar máximos en el lado de latido. Y creo que tendría que recordarlo, pero la potencia en lactate, creo que fue a... espera que mi celular está ahí. Fue a Larry que le gustó mucho. Yo la puedo buscar y compartirla. Y quizá la podemos hacer una nota de traerlo y tocarlo
Excelente.
la próxima vez. Pero decía que no sé si era de CTL o si era de lactato. Solo tengo que, pero hay un quote bueno del libro en cuanto a cuánto tiempo uno puede ir por más rápido. Yo creo que era de carga de trabajo.
Que al final eso es lo que busca la mayoría. De eso se trata. Nosotros esperamos que hayan disfrutado esto.
Y te voy a interrumpir porque parece, a veces la gente, perdón,
Sí,
pero a veces la
no.
gente, que súper simple, un esfuerzo de 30 minutos que sea cuasi máximo, o sea, no tiene que ser que usted goteó y se lo llevaron por emergencia, pero un esfuerzo de carrera se pudiera interpretar como 5K para mucha de la gente, quizá para la gente rápida pudiera ser no necesariamente un 10, entonces como uno busca un punto intermedio, pudiera ser un esfuerzo de 10. ¿Cuáles son los latidos promedio de esos 30 minutos? Ciclismo, por eso se hacen las pruebas de 30 minutos, tanto en nado como en ciclismo como en corrida. Si tiene esos latidos, simplemente tiene que buscar umbral de lactato, porcentaje de umbral de lactato. Entonces, si usted tiene un latido promedio, 190, 185, 100 lo que fuera, busca en Google, calcula su fórmula, Training Peaks en la cuenta gratis lo tiene. No estoy claro, creo que Garmin Connect también en base al umbral de lactato. Si nos escribe nosotros le calculamos la zona. Eso, o sea, eso no tiene, esa parte no tiene nada de ciencia. En base a eso usted va a tener una zona 1, zona 2, zona 3, diferentes niveles de intensidad que se les recomiendan. Tenga usted potenciómetro, no tenga potenciómetro. Tenga usted potenciómetro en la corrida o no lo tenga. Por lo menos debería tener
Un Harry, un monitor.
un monitor de latido, inclusive eso lo pudiera estar estimando por...
En natación regularmente lo hacen así. En natación
Entonces,
regularmente lo
quería
hacen así.
ya hacer esa salvedad.
Hace, eso es algo importante. Son de las cositas que nosotros queremos que ustedes pregunten, que quizás no la preguntan en los grupos donde están para que no los relajen. Sí, hay gente que es así, hay gente que no, que no, porque mi umbral de lactato, y tú le dices, ajá, ¿de qué se trata? Mi umbral de lactato y ahí queda y a veces uno por desconocimiento o por cualquier cosa no hace la pregunta. Esto es un ambiente de aprendizaje seguro.
El conocimiento no se monopoliza y no hay preguntas tontas.
No hay un micrófono ahí. Drop the mic.
Como si Adriana estuviera aquí, hiciera beef.
Ok, miren señores, arroba la esquina del sofá, búsquenos en el canal de YouTube, si usted se conectó ahora o si lo está viendo ahora y se le acabaron las 24 horas del live de Instagram, búsquenos en YouTube, ahí usted va a tener la información y nos mantenemos cargando en Instagram y Facebook cortitos del contenido, cositas importantes como esa del umbral de lactato, vamos, tenga que
Sí.
el editor pueda, no se quede esa como se quedó la del
Bueno,
VO2
el
Max.
editor después del boche que yo le voy a dar, de eso del VO2, vamos a ver si nos sigue cortando cosas.
El Mike pregunta que si es lo mismo que el VO2.
¿El umbral de lactato?
Sí.
No.
No, no.
Hay ciertos estudios que pudieran identificar las dos cosas al mismo tiempo, pero el VO2 peak, que es la terminología que mucha gente está utilizando hoy en día versus el max, ocurre a un nivel superior del umbral de lactato. O sea, que imagínate, yo a Manny le voy a hablar, imagínate que el umbral de lactato es tu tope de zona 4 y el VO2 en algún momento por encima de zona
Son
5.
cinco.
Quizá no zona 6, pero zona 5 en algún momento donde tú haces un poco más de trabajo extenso. El zona 5, zona 6 probablemente 1 minuto, 30 segundos, mucho más corto, o sea, se te acaba mucho más rápido esa intensidad. Pero la programación para estimular VO2 pudiera andar entre 5 y 8 minutos y el trabajo acumulado que uno quiere hacer para intervalo anda alrededor, según los estudios que recuerdo, alrededor de 15 minutos de trabajo. Puede llegarse a 20 para gente muy avanzada, pero pudiera ser, por ejemplo, 5 veces 4 minutos o 4 veces 5 minutos. Pero umbral de lactato y está VO2 por arriba. O sea, en este momento en el que si uno se queda ahí, uno no está ni completamente cómodo, ni completamente incómodo. En el VO2 uno llega a un momento donde hay que apagar el treadmill o la bicicleta, o te cae o está vomitando, básicamente.
Con ese cierre tan hermoso. No, mentira. Señores, arroba la esquina del sofá. Faltan 15 semanas para Exterra. Si ven al rompetó por ahí, pásenle la manito por la espalda. Díganle, Pablo, te acompaño. Dime un entrenamiento. Nosotros te acompañamos. Y recuerden seguirnos para que manden sus preguntas. Mándenlas al DM de Raúl de la esquina, al mío, a info@laesquinadelsofá, donde ustedes quieran.
Alguien que entrene con nosotros también, que sepa.
Pregúntenle, que exacto. Y esa es la idea, para nosotros poder responder. Nosotros quiero decir, pegándome, para que Raúl le responda ese tipo de preguntas y la que yo pueda aporto al grito. Nos vemos en el próximo episodio de este invento.
Bye.
Super. Ay, hombre.
Dire.
Que me mandaron.
Pre-carrera, algo de actividad, es porque en el tour se habla mucho de eso, de cuando hay día de descanso, definitivamente el cuerpo se va acostumbrando a un esfuerzo. Si tú le das un día de descanso, salir de ese descanso es un poquito más trabajoso. Y eso se ha comprobado y se ha estudiado, y por eso se hacen esas sesiones pre-carrera, pre-entrenamiento. Y hay personas que quizás responden un poquito más a esa rodada de recuperación. Por ejemplo, de un punto de vista técnico, que es algo que quizás no se estila tanto aquí, de entrenar los domingos a menos que uno esté haciendo tri, pero por ejemplo, hablando mucho de la parte de corrida, post una corrida larga, en las programaciones de los kenianos y más en otros países, se hace una corrida suave de recuperación, claro, corta, para limpiar. Este muchacho que Kipoche, ¿cómo se pronunciará? Uh-huh. El de Londres, dice que corría inclusive a un paso de 6 minutos por kilómetro.
Que eso es casi caminar para él.
Entonces, se ha comprobado que eso limpia un poco los subproductos de fatiga y uno se recupera mejor. El riesgo es que si uno lo hace demasiado rápido o si no se ha recuperado suficiente, puede traer efectos negativos, y especialmente para gente que quizás no tenga acostumbrado a manejar el volumen. Pero hay algo de beneficio de recuperación, de mantenerse activo, y por eso se van programando, claro, sesiones donde desde fuera pudieran parecer mucho o largo, pero quién sabe si correr 30 minutos y montar una hora de bicicleta es mejor que no hacer nada ese día, y eso es recuperativo y regenerativo.
Uh-huh. Y igual con cuando se hace un trabajo de fuerza, un trabajo anaeróbico, uh-huh, que por lo que yo he leído, sácame del error, igual es importante tener esas corridas o esa, uh-huh, montada de recuperación después, porque el trabajo, la velocidad que se puede ganar, si vamos a hablar de términos de velocidad, no se gana con hacer el trabajo anaeróbico de velocidad, sino cuando tú haces el trabajo de recuperación.
Sí, sí, sí. Y creo que eso es algo que mientras más principiante uno es, menos cree en darle su tiempo al cuerpo a ir a un ritmo suave, a un, sí, ritmo cómodo, no solamente yendo siempre duro, es que uno mejora.
Yo, ya pasé para movernos a nuestro guión de este programa tan estructurado, que es bueno que ustedes sepan que si agarraron tarde el live o si alguien les dice, mira, entra al live de la esquina y ya pasan las 24 horas, todo esto ustedes lo pueden ver en la página de Facebook de La Esquina del Sofá y también en YouTube. Y parte del contenido que nosotros compartimos aquí se carga y se alimenta, y alimentamos la página también de laesquinadelsofá.com.
Que le estaba diciendo a Francis que tú no sabes eso.
¿Qué?
Vamos a tener que hablar del VO2 de nuevo. ¿De quién? Yo tengo que buscarlo bien.
¿De quién?
Del VO2.
Porque ¿otra vez?
Alguien me comentó, pero qué malo que no, qué pena que no me pudiste extender. ¿Puede? El tema del VO2, no, y yo no entendí rápido. Y estaba chequeando el contenido para tratar de sacar algunos pedacitos.
Claro.
Y me di cuenta, específicamente en el fin de semana, quise sacar el de VO2. Y me di cuenta que
Que se
al
quedó.
editor lo hay que despacharlo.
Al editor. ¿Quién?
Julia, le manda saludos, Julia Gross.
Julia Gross de Trillos RD, o Rutas y Trillos, como
De
de. Perdón.
Frutas y Trillos.
Rutas y Trillos. Ah, el teacher. Bien, Julia. Yo soy M. Es bueno que lo sepas. Y cualquier cosa, Uber, yo mando a buscar a mi teacher. No, mentira. Un abrazo, Julia. Y muy bonito, muy bueno. Sigan Trillos, Rutas y Trillos en Instagram y en el canal de YouTube. Inscríbanse. El comentario que te iba a hacer era, antes de que entráramos en todo, que yo veo el tema del trabajo aeróbico y correr despacio para poder trabajar como un edificio. Cuando tú vas a subir un edificio, mientras más alto, haciendo el símil de que la altura sea la velocidad, mientras más alto, más rápido tú quieres llegar, pues más grande debe ser la zapata, que sería el trabajo aeróbico. Y el editor hay que hacer algo con él.
Hay que despedirlo, de verdad. O sea,
Sí.
no está haciendo su trabajo.
Pero entonces, ¿quién me ayuda aquí? ¿Quién hace esto conmigo si le pedimos al editor? ¿O es solo el trabajo del editor que vas a dejar de hacer?
Yo creo que entero.
No, no, pues no, pues no, pues son cosas que pasan. Miren, entonces, tenemos muchas cosas. Tenemos, del fin de semana tuvo el tour del mareo.
Julia andaba por allá.
Julia andaba por allá. Teníamos más gente de la esquina por acá.
Estaba Roddy, estaba
Luisma no andaba, porque Luisma en toda la rueda anda.
no, Iván de Puerto Plata, que vino, eso estuvo heroico, yo creo.
Yo vi, tú sabes que yo cuando iba en la carretera el domingo, iba hablando con mi papá de que había el tour del mareo este fin de semana, de los ciclistas, porque ahí fue que yo hice en la misma autopista de Samaná, en la autovía del Nordeste, la prueba. Y en ese momento pasan cuatro o cinco que parece que eran los que iban adelante en el tour. Y dice, mira eso cómo van con un motor. Ay, 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 Dios mío, ¿cómo que hacen? Y más adelante entonces viene el molote, el grupo de gente. Pues mira, yo creo que eso es solo del tour del mareo, precisamente.
Es un tour súper divertido.
¿En qué consiste la ruta?
De aquí a Cabarete,
Sí.
Cabarete Terrena y Terrena Santo
De
Domingo,
regreso a Santo
vía
Domingo.
la del Nordeste. Yo lo hice hace un tiempo, no hice la última parte, pero los 3 días se suben unos cuantos lomitas, pero es chulo, un paseo interesante.
El año que viene, coach, yo no lo voy a hacer. Es bueno que usted lo sepa, que no, eso no me toca. Y además del Tour del Mareo, Raúl, también estuvo el Endurance el domingo, lo dijimos la semana pasada, una de las carreras más divertidas para los
Dicen mucho
corredores.
lodo, lo que reporta
Sí.
la gente, que se divirtieron mucho. Partieron algunos par de zapatos, un par de charcos. Pero para mí me da risa porque tanto Vivian como Laura, y Laura
Sí.
todavía peor aún, ese cuento la gente no se lo sabe, ni yo creo que ni tú tampoco. Laura estaba de viaje de trabajo, ella generalmente para esta época va como en tema de ferias y demás, y no se había fijado que los kits no se entregaban el sábado. O sea que ya el sábado estaba tratando de contactar a Cristina y al grupo que organizaba, porque ella no tenía su kit.
Es Laura
Y
García.
correcto. Y al otro día me cuenta que, bueno, subo la foto que quedó primero en la de 7K. Una persona que casi, o sea, el que la conoce sabe que de mi gente CDO, no OCD. El día antes medio, no paniqueado, porque obviamente no era una carrera
Sí.
súper mega prioritaria, pero no estaba ni siquiera poniéndolo en top of mind de cuando tengo que buscar el kit, no está arriba de eso, y
Que
termina
cuando uno
estando.
está muy pendiente de una carrera, yo soy de los primeros que estoy ahí buscando mi kit.
Dice que la disfrutó, que perdió un tenis en un lodazal. Y termina ahí. Entonces uno desde fuera, el que no sabe esa historia, cree que la gente que está como en podio
Sí.
es como súper, no, they're having fun, lo están disfrutando, es parte de su vida, sí, pero tampoco es el fin del mundo si no hubiera podido llegar.
Pero perdió un tenis que se le salió un tenis y
Y
ella lo
tuvo.
recogió, o perdió un tenis que perdió el
No,
tenis.
no,
No.
no, 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 pero que se
Ah,
sale y
no,
quizá
ya.
el falta de doble amarre, no es, quizá no era un zapato específico de
De
trillo, ella
trillo.
no es muy trillera. Pero sí, yo creo que overall Esa carrera es difícil, o sea, divertida, sí. Pero el que va por tiempo, y en los tiempos se puede ver que el 7 es más como un 10 y el 17 es un 21, creo que lo había dicho anteriormente.
Sí, que quizás por eso el tema de esas distancias de esa manera. En el fin de semana, ya hablando internacionalmente, Richard Murray en su primera carrera del año, Richard Murray, que fue el que quedó cuarto lugar en las series mundiales de ITU el año pasado, sudafricano, es todo un personaje, si quien lo sigue en las redes sociales de él se puede dar cuenta, hace de todo y es como, es el mismo tipo de atleta, el mismo perfil de atleta que tú te sientes como que parte de lo que él hace, porque es muy transparente. Ganó la Copa de Cape Town, que es el campeonato sudafricano de triatlón, en una carrera que tuvo sus retos para él, pero ganó, que son, ya esto empieza como que a activar a la gente con mira a las series mundiales de triatlón y a otros eventos que empiezan a acercarse. Eso fue en Sudáfrica, él es sudafricano.
Sí, sí, sí.
Y quien quedó en segundo lugar fue el... Henry Schumann, que es el bronce olímpico que tuvo el tema de dopaje hace unos días. En el fin de semana también, profe, tuvimos...
¿Cuál de los dos, profe?
El domingo. No, porque si soy yo que te digo a ti, profe, el profe tú, no. Quien me dice profe no está aquí. Un saludo para nuestro hermano. Mira, tuvimos el domingo una sesión de entrenamiento. Tú estabas comentando de eso de la rodada. Que más que una sesión de entrenamiento conjunto fue... Bueno, sí. Fue un ride y una...
Yo creo que cuenta. Tú estás participando y voy a ser reiterativo y aburrido. Y wow, o sea, esto es scripted casi.
Sí.
Que me pasaba mucho y yo quizá lo vivía solo. Donde a mí se me había olvidado inclusive que, no olvidado porque preparamos planes y habíamos estado hablando de eso, pero no, cuando lo propuse en el chat, no lo tenía tan claro de que era el mismo día del Endurance. Entró una persona que estaba haciendo énfasis en que quería que la asistiéramos con su nado y análisis. Yo había estado hablando con Rafaelito acerca de Stono Cuesta Hermosa, buscando opción de ver cómo yo puedo finalmente resolver ese acertijo del nado a título personal de cuándo voy a nadar y cómo. Y le comenté y le sondeé y dije, mira, pero pudiéramos ir sábado o domingo por allá, en grupo, quizás. Y motivé a un grupo de nosotros, al que pudiera, que fuéramos a filmarnos, porque a título personal, de las cosas que a mí personalmente más me han servido es desde cuando David Castro venía de manera más activa, él en el 2013 fue, creo que nos hizo 2012, hizo una clínica. Ahí conocí yo a Camilo, ahí fue la primera vez que yo recuerdo como tener conciencia de Larry, fue un grupo. Y se nos hicieron unas sesiones de video en nado, en corrida, el ciclismo, yo no llegué ahí. Me ha ayudado muchísimo verme abajo del agua. Y quería ponerlo a disposición del que tuviera la disponibilidad de tiempo. Yo este fin de semana tenía más flexibilidad. Pensando en que había gente que tenía entrenamiento, por ejemplo, en el caso tuyo, de ciclismo, que pudieran no sentirse cómodos desplazándose del parque o cómo le dará la logística, dijimos, bueno, vamos a la circunvalación, salimos del primazo, rodamos un poco y caemos en Cuesta Hermosa ahí en Stono. Y así mismo fue. Programado eso, tú el jueves me mandaste... ¿Qué me mandaste el jueves? Lo voy a decir porque después dice que soy...
El jueves. Ah, sí. El jueves yo te compartí el podcast de Bob Babbitt, donde estaba Lionel Sanders como invitado, y abordaron el tema de la natación porque Sanders realmente ha mejorado mucho.
Habló, yo no entré a escucharlo, pero no
yo
solamente
te puse un quote. Yo te puse un quote. Déjame, yo lo voy a buscar el quote para no decirlo, ni siquiera decir algo distinto a exactamente lo que yo te dije.
Yo no mejoraba en el agua porque no podía verme. Yo no mejoraba mi nado porque yo no podía verme.
Ya, está bien, eso. Sí, eso, así mismo. Yo no mejoraba, yo no estaba mejorando él porque no podía verme, así mismo, tal cual. Y eso lo hizo el comentario a propósito de que tiene el endless pool con la piscina sin fin en su casa con el espejo debajo.
Yo no había hecho la conexión todavía, pero recordaba esta mañana yo me topé con Picho Zorrilla, y hemos estado tocando ahí en Chao Par de Café, y yo le conté que en SBR, en Swim Bike Run en New York, como 2012, yo fui y yo me filmé en un endless pool. Obviamente yo creía que yo nadaba. Yo dije, no, yo nadaba como chiquito, embute. Y los endless pools son súper chulos. Es una opción, no viene estándar, pero uno te pone en espejo.
¿Qué es lo que pasa con Lionel? Porque lo que él decía era que, perdón, a todo esto, ¿cuál fue tu reacción cuando yo te mandé eso?
No, imagínate.
Qué bueno. Lo dice Lionel, porque cuando lo digo yo entonces, pero lo dice Lionel, ya ahí sí hay que hacer caso. Pero yo te dije, yo estoy compartiendo. Sharing is caring.
Yo vivo diciendo muchísimas cosas y la gente no me hace caso.
Hasta que la dice un pro. Bueno. No, pero Lionel hacía el comentario.
¿Tú sabes por qué? Y te voy a interrumpir. Yo digo que entrenar sin potenciómetro es como perder el tiempo. Y la gente se ofende. Se ofende. Sin embargo, Nibali, contador, o sea, Quintana, lo que están diciendo, banen no los radios, banen los potenciómetros. O sea, lo ven tan valioso como que el ciclismo sería fundamentalmente diferente y mucho más catastrófico a la hora de la gente poder administrar o no su esfuerzo
si el ciclista no ve su potencia.
Sin embargo, yo digo que para mí es perder tiempo y yo estoy hablando disparate.
Bueno, pero y vamos al símil de lo que hace la mayoría, la mayoría de los atletas de la esquina y quizás hasta los corredores que siguen más triatlón. Uh-huh. Los triatletas en Ironman, en Kona, en cualquier evento, cuando tú lo oyes hablando de su ruta de ciclismo, te hablan de los watts, de la potencia que hicieron, de la potencia que tenían programada.
Pero ¿qué pasa? Que hay muchos que vienen y cogen y dicen, bueno, lo que pasa es que X, quién sabe si Kingly y quién otro más, que capturan la data pero no la miran. Entonces, eso no es importante, porque fíjate, Kingly que es durísimo, no se lleva del potenciómetro.
Pero él tiene una gente detrás que sí.
Bueno, pero... O sea, cada quien se agarra de lo que quiera agarrarse, ¿entiendes? Claro. O sea, si no es una posibilidad desde un punto de vista económico, perfecto, es una conversación. Pero sin probarlo, inclusive.
Descartarlo.
¿Eh?
Que es, yo después con el tiempo fui comprendiendo y haciendo conciencia, es lo más objetivo que puede haber, porque el corazón, tú dormiste mal, hiciste un pique, me salió un perro hoy. Hoy en el parque me salió un perro de un arbusto y el corazón se dispara. La potencia, fuerza es fuerza. Tú hayas dormido, no hayas dormido, te hayas trasnochado, lo que sea que haya pasado, fuerza es fuerza. No hay cómo alterarse.
Tú verás. Tú.
El tema con Lionel es el de poder verse, que él decía que a diferencia de cuando corre o cuando monta bicicleta, él se puede ver. Pero nadando no lo hacía. Ahora con el endless pool,
y no solamente,
y eso era lo que buscábamos con el
perdón domingo. Por interrumpirte, pero no solamente que se puede ver. O sea, uno corriendo, qué sé yo, tú estás corriendo y le cruzas por al lado al Acrópolis. Hay un vidrio donde tú te estás, claro. O sea, aunque sea de refilón, es más fácil que una gente venga y te grabe. Hoy en día esa barrera se ha ido reduciendo, donde hay teléfonos inteligentes que son por lo menos water resistant o waterproof. O sea, están las cámaras que hemos hablado varias veces que han bajado muchísimo de precio, sí. Especialmente las que son chinas, que un amigo puede tener una GoPro o una de esas cámaras de acción a prueba de agua que te pueda filmar. Entonces, ¿qué sucede? Que uno pierde un poquito, o sea, y hablo uno, cuando uno no ha crecido como nadador,
claro.
No tiene cómo sentirse en el agua, o sea, la propriocepción no la tiene. Y a veces uno entra en la mano y uno cree que la está entrando completamente de frente, pero el de frente tuyo es afuera.
Sí.
Entonces, una de las dinámicas que hicimos el domingo, que Francis tuvo ahí con nosotros, fue que es súper fácil al otro decirle que está haciendo malo. Entonces, las fallas que uno puede ver en el otro, quizá la tengo yo.
Sí.
Pero yo no tengo un espejo para verme. Entonces, una de las dinámicas que hicimos fue efectivamente esa. Fue, ok, cada quien vamos, estamos en confianza, estamos entre panas, estamos lo que queremos es aprender. Vamos a ver, cada quien haga una crítica de el
de
compañero. No, del compañero. Entonces, Francis se fue y nadó, volvió. Entonces, en lo que él iba nadando, que hizo, qué sé yo, 100, 150 metros, el grupo que estaba ahí iba haciendo su crítica. Por tema de tiempo, nos extendimos un poquito y demás. Yo estoy todavía un ching retrasado. Es una de las cosas que quisiera sacar esta semana. De mandarle sus videitos. Lo vimos en el desayuno rapidito. Pero que cada quien se quede con ese videito.
Claro.
Entonces, sin mucho análisis, sin mucho nada, míralo. Y haz una conexión de cómo tú lo estabas viendo, un tijereo en la patada del otro. Tú lo tienes también. Entonces, ya ahí entonces, del lado de nosotros, qué medidas correctivas podemos ofrecerle, dependiendo de las fallas de cada quien, qué tipo de drill pudiéramos recomendar. Quien tenga la opción de que lo filmen, traten de filmarse lo más posible. Porque si uno saca un brazo más, o sea, y máxima las personas que no tienen acceso a una persona que esté arriba de ellos. Francis tiene, yo no me sabía esa técnica, la voy a empezar a utilizar.
Con él.
Él estaba contando que él va a estono, pero va a diferente hora. Porque así saca lo mejor de cada
uno. Lo mejor de cada entrenador, sí. Sí, cada cual tiene lo suyo, eso es verdad. Eso es verdad, yo he tenido la oportunidad de hacerlo así, de ir a las 6 de la mañana. Tuve la oportunidad en algún momento de ocio, de vacaciones, de ir a las 10, 11 de la mañana, igual en la noche. O sea, y ayer, por ejemplo, yo estaba nadando y no me estaba... Bueno, ya con uno trata de ser crítico, a veces uno es más crítico de lo que debe con uno mismo. Uno hay cosas que las va aprendiendo. A mí, por el mismo tema de lo que yo te he dicho a ti, le he dicho a los demás entrenadores, lo mío no es nada más aprender, o sea, entrenar, sino que también aprender, porque me gusta esto. Y yo sí me doy dando cuenta de algunas cosas, pero no todo, imposible. Igual, ayer yo estaba en la brazada, de mi lado izquierdo, entraba el codo antes que entrar la mano. Y había buena luz y no había tanta gente en la piscina que yo pude haber puesto la cámara a grabar y se me pasó por la rapidez. Pero igual había una gente Claudio, uno de los entrenadores de estono, Chazo está haciendo esto, sube mala patada, que son cosas que uno no se da cuenta.
Hay mucha gente, yo y Francis lo sabe, una época yo llevaba mi GoPro y no era de que para tirarme selfie para ir para Instagram. Era, yo la pegaba de la pared. Y yo podía, aunque fuera rápido, post-entrenamiento, ver... O sea, yo ni lo editaba, ni lo subía, ni mucho menos. Quizás cogía una foto. Uh-huh. Pero era ver, progresaba en el entrenamiento, o si hacía un 100 a ritmo, cómo me sentí, cómo me vi, cuál de las cosas que yo específicamente estaba trabajando, si la lograba hacer o no. Por ejemplo, yo entraba y yo movía este brazo en lo que estaba respirando. Cómo yo lo lograba mantener estable, por lo menos cuando me estaba acercando a la cámara. Entonces, a falta de una persona que te esté supervisando, hay herramientas que uno puede implementar. Y para si alguien está escuchando, y quién sabe si lo cortamos después, para mí, una de las cosas más frustrantes en términos de nado, y eso se lo compartía esta mañana a la persona, a Pichu, es coger una cosa. ¿Cuál es tu falla más grande? Y enfocarse en tratar de mejorar esa cosa. ¿Por qué? Porque en lo que uno está nadando, quiere corregir 20 cosas diferentes,
claro.
No va a corregir nada. Y máxime si encima de eso, quiere entrenar a un ritmo donde quisieras hacer un esfuerzo fuerte. Entonces, entre respirar, no ahogarte, mantener el ritmo, no chocar con la pared, no llevarte la gente de al lado y encima corregir 3 cosas, no va a ser ninguna bien.
Yo le di un golpe un día a Francia nadando. Pero un golpe. Le di un golpe un día a Francia nadando.
Hay que sacar el blooper.
Por ahí anda un blooper.
Anda. Ay, hombre. Dos gente que.
Se rompe todo yo de frente.
Ay, oye, ¿quién? No, pero. Oye, bueno, personalmente, yo subí un día un video a Listo y tú me escribiste por el directo. Yo lo único que estoy viendo es que quizá está metiendo demasiado el brazo, la mano izquierda. Cuando entra el brazo, lo está llevando muy al centro en vez de dejarlo más donde va. O sea, que realmente es importante. Cuando uno corre, uno tiene la oportunidad, como uno está en su ambiente, de verse incluso. O sea, no igual, obviamente, no igual que tú corres frente a un espejo o que te graben, pero tú tienes la oportunidad porque tú no vas pendiente a cómo voy a respirar. Igual cuando uno va montando bicicleta. Y si no eso, cualquier persona que tú sabes que tiene algún criterio. A mí, Moreta me dijo un día cuando yo empezaba a montar bicicleta, me dijo, Jorge, trata de montar bicicleta, trata de pedalear cerrando un poquito más las rodillas, que tú la vas abriendo. Entonces, cierran un poquito más. Esas son cosas, a mí se me quedó eso, del tema de la importancia de uno poder verse. Y yo espero para la próxima sesión que se haga no quedarme. Porque para allá hasta un ganso me picó.
¿Tú porque tenía un compromiso, era?
Sí. No, se me presentó un tema de salir de la ciudad con mi papá y la dichosa. ¿Qué pasó? Y mis hermanos de parte padre y demás. Y la esposa, el papi y todo. Entonces, tuve ese compromiso y después me picó un ganso allá. Sheila también. El ganso me acorraló. Después yo te hago ese cuento. Sheila no me respeta y subió una foto. Mira, Raúl, tenemos ya... La semana pasada lo mencionamos, pero ya estamos a 12 semanas del Ironman Santa Rosa y a 15 de Reftri Quasi y de Exterra, del primer evento de Exterra República Dominicana. Hablamos ya de Santa Rosa. Yo no sé si tú quieras hacer algún comentario sobre eso.
Bueno, quien vea al rompetón, que le dé su condolencia, si quiere acompañarlo en uno de los entrenamientos largos. Yo ayer le hice una pregunta, yo dije ya que estaba programando y que estaba avanzando en eso esta semana. Yo le hice una pregunta y le dije, Pablo, ¿tú eres de la gente que tú prefieres irte enterando poco a poco? Ay. ¿O tú prefieres saber lo que viene? Yo no tiendo a hacer mucho eso, pero como es un Ironman y como...
Es bueno programarse. Importancia de programarse y de calendarizar.
Él tiene casi toda su programación arriba. Obviamente, dependiendo de cómo se vaya ajustando y qué vaya pasando en la vida diaria, lo vamos ajustando. Pero él me pidió, me dijo, no, ya yo quiero saber lo que viene.
Ay.
Entonces, están los entrenamientos largos. Creo que hay una sesión que cae pre Punta Cana Marathon. O sea, que quien esté por allá y quien pueda programar estar desde el sábado lo puede hacer. Y Exterra, creo que con Thais y con Poli, valga la cuña para Casa Bonita, quien nos hospeda aquí y nos da esta oportunidad,
sí.
Vamos a tratar de hacer uno de los rides para Camino para Samaná. No tengo claro la fecha ni cuál es la logística ni la estructura, pero estuvimos medio sondeando y planificando. Ver cómo, si se va a hacer esa montada ya larga, es más divertido hacerlo en una sola vía. Y cómo entonces vemos el regreso. O sea, eso se resuelve fácil. Guagua y trailer para las bicicletas y demás. Ve cuánta gente.
¿El autovía del Nordeste?
Sí, es súper divertido. ¿Sabes?
Sí, para mí fue encantador mi prueba de esfuerzo, mi prueba de 30 minutos. Puede ser ideal en la autovía del Nordeste o en las Américas. Y bueno, pues vamos para la autovía del Nordeste, que yo no la he rodado. Excelente.
Pero súper divertida y variada.
Sí, sobre todo variada. La elevación varía mucho.
El paisaje.
Bueno, yo no iba pendiente a eso, Raúl. A eso era lo que yo menos pendiente iba.
Hay que salir del parque, señores.
Ya anunciaron también, hay una... Ironman hace que yo creo que es como que imposible a veces hablar de triatlón y no mencionarlo, ¿verdad? Porque es la marca. Hace unos premios a través de votaciones con los atletas, los Athletes Choice Awards, que los atletas eligen las mejores rutas de ciclismo, de corrida, el mejor evento overall. Yo los tengo aquí. Por ejemplo, en el 70.3 de Overall Satisfaction, el evento que más gustó entre los atletas, que yo creo que al final es todo algo como que va a depender mucho de cuánta gente votan de lo que fueron a ese evento, ¿verdad? Fue el Ironman 70.3 de Australia del Oeste, de Sydney, de Western Sydney, de Sydney del Oeste. En la natación fue Augusta, primer lugar, el 70.3 de Victoria, que eso es en Canadá, ¿verdad?
Eso es Whistler.
Que por lo que he escuchado es uno de los eventos que más rápido se llena. Y el 70.3 de Cozumel, también la mejor ruta de ciclismo.
Esa me llamó muchísimo la atención. Mansi, yo no lo, o sea, como que no lo tengo registrado. Hay muchos de los otros, por ejemplo, tú me dices Lake Placid, Eagleman, Flat, Chattanooga, Camilo le encantó y el grupo que vuelve repite porque les encantó la ruta. Inclusive tanto así lo entiendo que Ironman haya cogido ese escenario para el Mundial. Y Chattanooga tiene toda una conversación de desarrollo como ciudad. Poli tuvo la oportunidad de estar por allá y de hablar con esa... Cortamos ahí. Pero, por ejemplo, de la satisfacción Sydney, hay muchas que... Pero Muncie fue una que me llamó mucho la atención. El Taupo, creo que New Zealand, que se lo estaba comentando a Coy, que dicen que es una de las mejores carreras también, el full inclusive. O sea, está lejísimo en New Zealand, pero que por el área es bellísimo.
Y en el de Augusta yo sí he escuchado que el tema de Augusta es la facilidad. Primero el agua, que es como una piscina natural. Mm-hmm. Y
con corriente
a favor, y también que todo el camino, quien sea, quien tenga la oportunidad, puede ir viéndote durante el camino porque pasa justo uh-huh. al lado de una acera. En ese mismo de la natación, que es bueno destacarlo porque hay muchos atletas que han hecho desde aquí, Punta del Este, que es en Uruguay, quedó en noveno, y el 70.3 de Costa Rica quedó en octavo lugar. La corrida Lake Placid, estamos hablando del 70.3. Best Venue Race es el evento en general, ¿verdad? El ambiente en general del evento, que fue... Man,
sí, pero cuando te digo de venue, es como la parte que lo hospeda. Imagínate que, exacto, es como si fuera, qué sé yo, Madison Square Garden. En ese caso no, pero por ejemplo, fíjate Chattanooga y Tremblant. Por ejemplo, Tremblant y yo no he ido, pero es uno de los que tengo siempre visto, tanto medio como full. Ahí sale el tercero, el full. Tremblant es una ciudad de esquí en Montreal. Que me imagino, o sea, yo cuando estaba en Boston subí una o dos Thanksgiving, fuimos para allá, y me imagino que el ambiente de carrera debe ser increíble,
sí.
Porque hay muchas tiendecitas, hay muchos restauranticos, uno pudiera llegar y simplemente movilizarse ahí mismo, la bicicleta sale de esa pequeña ciudad, digamos, un desarrollo, imagínate como un casacampo.
Como exacto, pero, como entrenar, como hacer un evento ahí.
Correcto,
viene, por cierto.
Para que tú veas.
Que viene, por cierto.
Parece como si fuera...
Como si fuese planeado y no lo es. Wow. La gente no se... Tú sabes que la gente de verdad no se imagina.
¿Crees que estamos tripeando?
Tripeando y que... Y no, y el que lo ve, la gente cree que nosotros... Está Francia ahí supervisando un equipo de técnicos y una estructura que tenemos detrás de este invento. Y si ellos supieran... el Best Venue, el nombre me parecía uh-huh. Portugués, Brasil, desde Brasil.
Que hay varios en Brasil.
Sí, hay varios eventos en Brasil, pero imagínate, o sea, ese destino pero... hermoso. Y vamos entonces, Raúl, a movernos a algunas preguntas. Podemos empezar con tú querías abundar un poquito más. Bueno, tú no, perdón. Llegó un comentario sobre el VO2 Max.
De que ¿tú quieres volver a atacar?
Que por qué no abundamos un poquito más.
Sí, lo que pasó fue que el editor se quedó con el VO2 más afuera. Pero yo creo que el que... Para quien lo escuchó, vámonos a tocarlo ahora. Yo creo que lo pudimos inclusive estructurar un poquito más. Pero para mí, de las preguntas que fueron surgiendo, si nos... estructuramos ahora sí on the fly, Hubo alguien que preguntó que fue Ericsson Seed, que inclusive estaba como de cumpleaños en estos días.
Ah, pues feliz cumpleaños, Ericsson.
Preguntó que si...
Mike,
manda
saludos.
Mikey.
Mikey Jodre. Ah, que él hizo... Él clasificó al Mundial 70.3 en Costa Rica.
Correctamente.
Mikey, un abrazo. Ericsson,
¿tú decías? Entonces, él decía que si... Él preguntó que si conocíamos de atletas híbridos.
Sí.
Y yo le dije que en verdad no conozco localmente. Yo sigo a Alex Viada, B-I-A-D-A, y él tiene un libro que se llama The Hybrid Athlete. Y básicamente, para el que no está tan al tanto, el Hybrid Athlete es una mezcla entre alguien que hace pesa, o sea, como strongman o levantamiento olímpico, o fuerza, o sea, en un ámbito de gimnasio. Yo no diría que bodybuilder, pero sí sesgando hacia ese lado, y que a la vez busca tener un complemento de endurance. No es un crossfitter, pero anda como en el medio de esas dos cosas.
Incluso físicamente anda como en el medio de eso, porque no... Yo creo que quizás, siendo hasta un poquito banal, una forma de identificarlo es físicamente, inclusive, porque la mayoría de los triatletas tenemos el mismo perfil. Uno un poquito más definido que otros, pero tenemos el mismo perfil, e incluso los que son más veloces, a los que son de mayor resistencia, aunque hay algo de diferencia en la morfología, pero es el mismo perfil al final. Pero con este tipo de atleta híbrido, lo vimos con el caso que tú me pasaste, que vamos a compartir.
Él preguntando eso, yo le dije, mira, yo tengo conciencia de que en el enduro escribió a última hora Fausto Ramírez para participar, y él es más, o sea, él es crofitero, creo que sí, de lo intenso, me parece. Y también está Saulo, que también es de ese mismo grupo, de lo que lo liderea, que hizo uno de los Ironman que fueron, no recuerdo cuál fue.
Ese es Zoilo.
Zoilo, exacto. Zoilo, uno, ¿no es? No
recuerdo, pero yo iba a decir Zoilo Almonte, pero ese es un pelotero. Ese es Zoilo que hizo el Ironman de Panama City, me parece que fue el mismo que hizo Cristian Liriano, creo. El
Rubio.
Entonces, Zoilo ha estado haciendo medio, hizo su full, lo hizo con un soporte de CrossFit. Y si quiere hablar con él, bueno, que hable. Hay ejemplos de personas que... Eso es un tema de lo que te guste. O sea, si, ¿por qué sesgarse para una cosa u otra? Hay gente que tú le programas gimnasio y lo odias. Si ellos si logran buscar un equilibrio entre las dos cosas, bueno, pues perfecto.
Es necesario el gimnasio. Hay que hacerlo, el fortalecimiento.
Hay mucha gente de endurance que inclusive lo que coge es un bloque específico de 4 o 8 semanas al año donde trata de resetear. De un punto de vista de hormona y metabólico, yo no estoy completamente opuesto a. O sea, yo no forzo a nadie, pero si tú me preguntas, hay un beneficio de incluir y fortalecimiento. Por ejemplo, del mundo del CrossFit Endurance, yo creo que ellos tienen muchos conceptos interesantes. Uno de esos es efectivamente metabólico, donde ellos dicen, mira, cerca de la carrera, obviamente hay que estar un poquito adaptado y no hacerlo alguien que no haya hecho nada, pero que cerca de la carrera ellos programan una sesión de entrenamiento fuerte, por ejemplo, de squats, quizá el lunes, donde uno le da un jump al cuerpo en términos de hormona de crecimiento, de testosterona, de una serie de cosas donde quizá uno está súper elevado de cortisol durante el entrenamiento tipo de endurance, y eso te agarra y te puede preparar mejor para la carrera. Me llamó la atención desde un punto de vista conceptual, y hablando, y qué sé yo, ese mismo día o después, no sé si YouTube me tiene intervenido el teléfono, pero me salió... si me ayudas a Ross.
Who is Ross? Él se llama, te voy a decir ahora mismo, creo que es Alex Ross. No, Alex es el
pero el
Ross Edgley.
Vamos a decir que los episodios que yo vi fue Strongman Swimming, o sea, de strong, de fuerte, y man de man, y swimming de swimming. Yo no lo conocía, es algo de Red Bull. y él hizo inclusive un triathlon. O sea, el tipo nadó, montó y corrió con un tronco.
Sí, sí, ahí están las imágenes, búsquenlo. Podemos poner el link en la descripción del video en YouTube y igual en la esquina del sofá.com ustedes lo van a encontrar. Y es, o sea, él se dedica al mundo del fitness y del endurance. Él lo dice que uno de sus propósitos es que la gente entienda que esto sí se puede combinar, que el endurance y ese mundo de fuerza, digamos.
Lo que él dice que él le gusta contradecir a los científicos y entendidos del deporte, de lo que puede lograr, o sea, de lo que a dónde él puede llevar su cuerpo.
Él hizo un nado,
¿Todo bien?
Sí, ok. Él, para lo que está entrenando, que de eso se trata el reality que está haciendo Red Bull.
Que ya pasó, por cierto.
Ya pasó.
No, el primer episodio empieza como 2017, yo creo que 2000, o sea, sí, yo creo que fue el año pasado.
Fue para un nado de 40 kilómetros.
De Bermuda, no sé de dónde.
De Bahamas a San Martín o de Bermuda a San Martín, que es de una bahía a otra y son 40 kilómetros. Él, además de haber hecho el triatlón, el triatlón con un tronco, hizo un maratón. Obviamente no lo corrió, pero hizo la distancia de maratón con un Mini Cooper en la espalda, jalando un Mini Cooper como...
valga la coña.
Sí. Va como la competencia de World's Strongest Man. Y hizo también el escalada de
soga
más larga del mundo.
8.800.
Más de 8.800 metros de altura.
Sin parar.
Bueno, o sea...
Subía, bajaba.
Eso es casi, yo hago como el nado de Eduardo en la piscina. Como el nado de 24 horas de Eduardo en la piscina. Eso igual, 8.800 metros subiendo. Y si ustedes lo ven físicamente, o sea...
Roca.
Sí.
Roca la mole.
O sea, la mole, exactamente. O sea, que es algo interesante de conocer. Hay otras preguntas que a lo personal yo te decía que bueno, antes de caer en esta pregunta... Uh-huh. A mí mucha gente me dice, te dije que no nos pusimos de acuerdo finalmente porque no me diste nada, pero te lo voy a tirar así. Mucha gente me hace el comentario que para mí es importante y yo creo que sería importante también para quienes no están dentro de la esquina, conozcan un poquito de la estructura, de la forma de trabajo, en qué. A mí me preguntan, son tres coaches, ¿cuál de los tres es tu entrenador? Yo no, los tres. No, pero ¿cómo así? Porque yo entendía. Hay gente que piensa que hay uno que es para un grupo, otro que es para otro. No, es que... O sea, es una máquina que como que funciona junta. Yo no sé cómo explicarlo. Yo no encuentro cómo explicárselo a la gente, quizás, porque he visto poco detrás de la cortina, he visto, pero no he visto esa parte de la estructura. Entonces, para yo saber cómo voy a responder cuando me pregunten.
Va a estar complicada esa, porque yo no sé cómo respondértela yo.
Ay...
Porque yo siento que la gente, y eso es algo que a ti te pasó, me ve más estructurado de lo que yo soy. A mí me gusta improvisar mucho. Lo que sí me gusta es la velocidad. Entonces, nosotros hemos ido evolucionando y creo que estamos pasando ahora por uno de esos baches donde estamos buscando solución a problemas que se han ido presentando. Y quizás que nosotros estamos inclusive anticipando a que pudieran volverse realmente un problema. Pero cuenta un poquito de la historia y cómo surge la esquina. La esquina surge luego de que cuando yo estuve queriendo hacer el campeonato mundial, o sea, había clasifiqué no programado.
70.3,
obviamente.
Sí, claro, pues fuera otra conversación completamente distinta si estuviéramos hablando de cola.
Y no había fondos, había, en términos personales, había una inversión de negocio que se estaba considerando, y era como decidí una de las otras dos cosas, esas decisiones adultas que hay que tomar. Yo decidí por no ir al campeonato, y no logré apoyo de marcas. Lo que se me dijo fue como que a título personal yo no tenía followers. Ya Francis en ese momento, que fue 2015, tenía quizá 2 años, un año y pico, o sea, si vamos como casi para 4. Y creamos el nombre casi como un blog. Yo había estado manejando el nombre como un blog, básicamente, y eso me empujó, me dio el empuje para, que a veces hablamos de los fracasos, sí. Si yo no hubiera tenido ese fracaso o esa conversación no se hubiera ocurrido, quién sabe si no damos el brinco para forzar lo que en su momento fue la cuenta de Instagram. Empezamos a compartir información. Y un poco después, que en verdad eso fue hace quizá como un año y pico, Francis y yo tuvimos una conversación donde unificamos las clientelas. O sea, él estaba asistiéndome a mí, tenía una cantidad de clientes que él había estado manejando de manera individual, o sea, con el conocimiento que él había ido formando trabajando con los locos, con los corredores, pero también con formación y cosas que yo me sentaba con él a decir, mira, prepárame un programa, y le daba retroalimentación en términos de cuando iba preparando los programas de los corredores, le decía, mira, yo siento que yo bajaría un poquito aquí, yo haría esta progresión. Y detrás de las cámaras, yo le contaba a Francis, y eso es algo que lo creo fielmente, hablamos mucho de las certificaciones, pero las certificaciones se venden un poquito más de lo que realmente son y ofrecen.
Le damos más peso de lo que quizás deberíamos darle.
En mi experiencia, en específico de práctica y de programación, las que yo he podido participar, yo me he quedado esperando más y más acompañamiento, más ejemplo, más práctica, más retroalimentación. O sea, hay un conocimiento teórico que se ofrece, que asegura un nivel de conversación un poquito homogénea. A veces hay que entender, por ejemplo, yo en las que he participado en más USA Triathlon, USA Cycling, también he hecho CrossFit, hice el Ironman Certified Coach. Pero lo que buscan es tener una homogeneidad en la conversación de programación. Imagínate que USA Triathlon va a tener diferentes clubes y triatletas y o universidades y o colegios, y en lo que esa progresión va haciéndose de niño a junior a under 23 a elite a potencial olímpico, quisieran tener un funnel, un embudo. Entonces eso es lo que prepara. Pero quizás son personas que ya tienen un background, ya tienen una formación en ciencia del deporte, claro, en fisiología, quizás ya han estado practicando como coaches y como entrenadores, y lo que les falta es quizás un poquito más de enfoque técnico. Lo que yo siento que yo le he podido pasar a Francis y al equipo, más reciente a Franklin, sí, es la parte que uno va aprendiendo en la práctica. O sea, qué funciona con los atletas, qué uno va leyendo, por ejemplo, WKO4 yo siento que no está en ninguna, y es así. Por ejemplo, en Ironman Certified Coach no hablan muy por arriba de potenciómetro, muy por arriba. Y WKO4, nada. Tendría que volver a USA Triathlon hace un tiempo, yo me mantengo tratando de recertificarlo. En la de cycling cogí algunos elementos, por ejemplo, ahí se habló de cadencia, yo hice un par de preguntas de moto pacing y demás, pero siento que es más la interacción de persona que el sistema como tal. Entonces, estoy dando todo eso diciendo que nosotros lo que tenemos son 3 personas que hemos ido creando de manera informal un protocolo donde quien mayormente programa, y así fue que lo definimos Francis y yo cuando unificamos la clientela, sí, donde bajo 3 diferentes planes, queriendo poder hacernos accesibles a diferentes puntos de precio del mercado, dependiendo de lo que cada quien tenga disponible en su presupuesto para la parte de entrenamiento, nosotros quisiéramos poderle ofrecer la mejor calidad de seguimiento y de programación. Más que nada, seguimiento. Yo siento que los planes, yo pudiera buscar un plan quizá de Joel Filial o de Joe Frio o de Paulo Sousa o de Gordo Byrne o de muchísima otra gente, de Jim Vance. O sea, los programas están ahí.
Claro.
Cómo uno lo aplica a diferentes personas, cómo esos planes se van adaptando. Entonces, donde nos repartimos las tareas es, hay una programación. Esa programación, dependiendo de lo que la persona vaya comunicando, nosotros tenemos la parte de calificación de entrenamiento, de comentarios. Eso se soporta en, como dice Francis coloquialmente, un call center 24/7. Es una plataforma de seguimiento donde las personas mandan un email. Dependiendo de quién esté activo, por ejemplo, Francis está asistiéndonos en dirección ahora mismo, yo estoy en frente de cámara. Si Franklin está en la computadora o en el celular, porque está disponible ahí también, claro, alguien escribe, él puede tomar decisiones. Ambos, todos tenemos cuenta en TrainingPeaks de manera independiente, podemos hacer modificaciones. Entonces, hay ciertos protocolos en términos de dolor, en términos de cuando hay enfermedad, dependiendo de lo que persona pida o no, hay una modificación. Hay situaciones donde hay un escalamiento, hay quizás algunas cositas especializadas de, por ejemplo, de WKO4, que yo soy el que la manejo de manera única hasta el día de hoy. Nosotros lo que somos más que la parte de programación es la parte de seguimiento y adaptación a la vida diaria. Yo estoy todavía haciendo, si no de manera categórica, Francis maneja muchos de sus clientes originales, yo le doy algo de supervisión, entro y reviso, hago modificaciones a veces de manera unilateral, a veces lo consenso con él. Si una persona escribe, puede recibir una modificación mía, puedo recibir una modificación de Francis. Entonces, por eso quizás confunde tanto, porque nosotros lo que tratamos es de encargarnos de tener una programación fluida, de manera que lo que le ponemos énfasis, y siento yo, que es el acompañamiento, la motivación de ser constante y de poder adaptar el entrenamiento a lo que vaya ocurriendo. Si uno se enferma, si uno no puede entrenar, si llovió, si lo que fuera, entonces estamos los tres disponibles para poder dar esa respuesta.
A mí la idea de desarrollar esta pregunta, o tu respuesta, de que desarrollar la respuesta es, que porque quienes estamos dentro, yo no puedo hablar por todo, pero yo estoy seguro que por lo menos el 90, el 95%, está claro o entiende cómo funcionamos y entiende que así como en cualquier momento tú puedes responder un correo, lo puede responder Francis, lo puede responder Franklin, pero quien está afuera, que una de las cosas que yo decía el primer día, que yo quisiera también que esto fuera como una ventanita abierta para quien está fuera de la esquina, empiece a ver las cosas como son realmente, porque a mí me pasaba, yo tenía una idea antes de entrar, y fue cambiando inmediatamente la primera semana, dos, tres semanas estando entrenando. Ya yo veía las cosas y entendía más algunas cosas. Pero ahí está la respuesta a quienes me preguntan, ¿quién entrena? ¿Cómo es? ¿Quién entrena? ¿Raúl? ¿Franklin? No, es un equipo. Esa es la idea.
Marisa manda saludos.
Mira, ¿y cuándo vamos a coordinar el BBQ?
Sí, eso es importante. Que ese rayo no me lo perdería.
Pero tú lo leíste bien. BBQ es que él dice. No barbecue. ¿De verdad? ¿Es un BBQ?
Incluso cuando tú dijiste BBQ, te iba a decir, pero la gente puede malinterpretarlo.
O interpretar muy bien de manera correcta.
O entender muy bien.
Sé que pronto.
Bueno, pues yo ruedo y allá vemos. Allá vemos. Coach, todavía.
¿Qué todavía qué?
Todavía.
Queda más todavía.
Hay una pregunta que yo quiero que no se quede, que son de las cosas que que hemos hablado, de que muchas veces usamos, ustedes no, usa la mayoría, porque está acostumbrado a escucharle, a repetirle, y tiene una idea vaga de qué puede ser.
Okay.
Son cosas que podrían parecer obvias, pero que quizás hay mucha gente que no la entiende por completo.
Yo no me he preparado para esto.
Tú lo sabes. ¿Cómo yo sé, o más que cómo yo sé, cuál es mi umbral de lactato? ¿Qué es el umbral de lactato?
me está poniendo...
Necesita preparación, lo dejamos para un próximo episodio.
No, porque... es uno de los términos que causa mucha confusión, igual Exacto. que la parte de cadencia, porque hay diferentes términos. Por ejemplo, alguna gente lo llama el umbral anaeróbico.
Ok.
O sea, hay diferentes.
Es lo mismo.
Depende de la terminología.
Anda.
¿Entiendes? Como muchas de las cosas importantes de la vida, depende. Pero para mí, como lo pudiera estructurar es, de un punto de vista fisiológico, uh-huh. es el punto o nivel de trabajo, puede ser potencia o paso.
Ok.
Paso de manera indirecta a falta de potenciómetro, quien no lo haya manejado, pero pudiera ser potenciómetro en la corrida también.
Paso es pace. El
ritmo, velocidad. Ritmo,
velocidad.
Donde el cuerpo empieza a acumular lactato de una manera más acelerada de la que la puede limpiar. ¿Sabes?
Ok.
Entonces...
¿Que el efecto del lactato en los músculos es?
Entonces, de manera muy errada... Okay. La gente ve
Perdón.
Que el ácido láctico, eso es 1985,
okay.
es un término mal utilizado.
Okay.
Okay. Inclusive estaba leyendo de Endure, de cómo Hutchinson, Alex Hutchinson sacó un libro, Endure, Jordan Rapp lo estaba promocionando y salió, yo creo que Jake fue que me mandó en New York Times o algo así, y era dándole choques a ranas. 1920 y tanto empezaron con el tema del lactato y todo eso. Entonces, ácido láctico como quema y hay una concentración de hidrógenos que se libera, y yo no soy fisiólogo, yo estoy queriendo dar una explicación. Hay una serie de subproductos de fatiga, como yo trato de explicarlo, okay. que se van acumulando y dan esa sensación de carga en el músculo. Pero ¿qué sucede? Se están creando una serie de subproductos de fatiga de que a un nivel el cuerpo lo puede limpiar y lo puede estar drenando, digamos. Se van drenando, se van haciendo trabajo, se va drenando, se van haciendo trabajo, se va drenando. Llega un momento en que eso se empieza a acumular. Entonces, ¿para qué quieren acumular esos subproductos de fatiga? Para que el cuerpo se acostumbre a que se acumulen. Entonces, si tengo una acumulación, ¿qué hace el cuerpo? Déjame yo limpiar esto porque Jorge se ha metido a un grupo de locos. Que lo único que hace es montar bicicleta, nadar y correr y no hace más nada que eso, se acuesta temprano y se levanta todavía más temprano aún. Déjame yo adaptarme para que cuando él siga haciendo este nivel de trabajo yo pueda limpiar ese subproducto. Entonces, si lo puedo limpiar, duro menos sin sentir la parte de fatiga.
Okay.
Y o puedo hacer más trabajo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se vuelve más eficiente haciendo el trabajo, acumula. Y lo que antes era un umbral, o sea, se iba acumulando, ya ahora no lo es porque lo voy limpiando.
O sea, el flujo que puede limpiar va creciendo.
Entonces, ¿por qué queremos tener claro dónde está ese umbral? Porque se ha demostrado de manera empírica y o científica que entrenar a ciertas intensidades alrededor, ya sea por arriba o por abajo de ese umbral, tiene una serie de beneficios.
Okay.
Entonces, diferentes intensidades hace que entonces uno se adapte a ese nivel de ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando que yo estaba haciendo 50 minutos un sweet spot training. Ese sweet spot, lo que se ha querido identificar es que un porcentaje específico de ese umbral. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo hoy por hoy, por ejemplo, WKO4 me dice que yo estoy en 212, 214 de FTP, y que yo puedo aguantar ese esfuerzo, en ese momento eran 45 minutos, me programo o me programa el mismo software o me programo yo diciendo yo quiero extender eso en el tiempo. Entonces, en lugar de irme a 214, lo que decía era vamos a tratar de ir a 200, a 205 terminé ya casi al final. Entonces, e inclusive preparando mentalmente para el esfuerzo, estoy casi al borde. Estoy llegando a que se acumule, no me sobrecargo, estoy en el bordecito, que ahí entonces tú estabas hablando de latido, no es tanto de latido, es uno poder dosificar el nivel de intensidad de donde realmente yo estoy bien, bien cerca de ese umbral, de manera específica, independientemente de la velocidad, independientemente de que sea plano, independientemente de que sea subiendo, la potencia nos permite eso en el ciclismo y ahora estamos utilizando algo en la corrida igual. Entonces, ya yo logré mantener 205, el software me pone entonces que yo aguanto ese 205 o ese 2.14 por 50 y tanto minutos lo pudiera buscar. Entonces, de nuevo, es completamente una iteración. O sea, lo que tratamos es de entrenar en diferentes intensidades para que en un momento, por ejemplo, un esfuerzo muy, muy corto, lo que hace es que lo sobreutiliza, digamos. O sea, o no llega a almacenarse completo porque es más cardiovascular y después lo drena porque uno está haciendo un trabajo. Por ejemplo, los trabajos de VO2, porque se hacen, o de Functional Reserve Capacity, ahora FRC en bicicleta, 4 minutos con 4. Entonces, quizás los 4 minutos no me dan para que se me acumule el lactato completo. Y los 4 minutos me dan para limpiarlo de nuevo. Pero cardio yo voy a estar bien, bien alto. Versus, por ejemplo, un tempo, un esfuerzo de medio maratón, o un sweet spot en la bicicleta o tempo. Lo voy acumulando, pero no termino de cruzarlo. Entonces, el cuerpo lo que se adapta es a ese nivel de intensidad. Para mí es una mejor forma de calcular inclusive las zonas que usar máximos en el lado del latido. Y creo que tendría que recordarlo, pero la potencia en lactate, espera que mi celular está ahí. Fue a Larry que le gustó mucho. Yo la puedo buscar y compartirla. Y quizá la podemos hacer una nota de traerlo y tocarlo la próxima vez. Pero decía que no sé si era de CTL o si era de lactato. Solo tengo que, pero hay un quote bueno del libro en cuanto a cuánto tiempo uno puede ir por más rápido. Yo creo que era de carga de trabajo.
Que al final eso es lo que busca la mayoría. De eso se trata. Nosotros esperamos que hayan disfrutado esto.
Y te voy a interrumpir porque parece, a veces la gente, perdón, pero sí, sí, a veces sí, la sí. gente, que es súper simple, un esfuerzo de 30 minutos que sea cuasi máximo. O sea, no tiene que ser que usted goteó y se lo llevaron por emergencia, pero un esfuerzo de carrera se pudiera interpretar como 5K para mucha de la gente. Quizá para la gente rápida pudiera ser no necesariamente un 10. Entonces, como uno busca un punto intermedio, pudiera ser un esfuerzo de 10. ¿Cuáles son los latidos promedio de esos 30 minutos? Ciclismo. Por eso se hacen las pruebas de 30 minutos, tanto en nado como en ciclismo como en corrida. Si tiene esos latidos, simplemente tiene que buscar umbral de lactato, porcentaje de umbral de lactato. Entonces, si usted tiene un latido promedio, 190, 185, 100 lo que fuera, busca en Google, calcula su fórmula, Training Peaks en la cuenta gratis lo tiene. No estoy claro, creo que Garmin Connect también en base de umbral de lactato. Sí. Si nos escribe a nosotros, le calculamos la zona. Esa parte no tiene nada de ciencia. En base a eso, usted va a tener una zona 1, zona 2, zona 3, diferentes niveles de intensidades que se les recomiendan. Tenga usted potenciómetro, no tenga potenciómetro. Tenga usted potenciómetro de la corrida o no lo tenga. Por lo menos debería tener
un monitor
de latido. Inclusive eso lo pudiera estar estimando por...
En natación regularmente lo hacen así.
Entonces, quería ya hacer esa salvedad.
Eso es algo importante. Son de las cositas que nosotros queremos que ustedes pregunten, que quizás no la preguntan en los grupos donde están para que no los relajen. Sí, hay gente que es así. Hay gente que no... Que, no, porque mi umbral de lactato, y tú le dices, ajá, ¿de qué se trata? Mi umbral de lactato. Y ahí queda. Y a veces uno por desconocimiento... o por cualquier cosa, no hace la pregunta. Esto es un ambiente de aprendizaje seguro.
El conocimiento no se monopoliza. Y no hay preguntas tontas.
No hay un micrófono ahí. Drop the mic.
Como si Adriana estuviera aquí, hiciera beef.
Ok. Miren, señores, arroba la esquina del sofá. Búsquenos en el canal de YouTube. Si usted se conectó ahora, o si lo está viendo ahora y se le acabaron las 24 horas del live de Instagram, búsquenos en YouTube, ahí usted va a tener la información y nos mantenemos cargando en Instagram y Facebook cortitos del contenido, cositas importantes como esa del umbral de lactato. Sí. Que el editor pueda, no se quede esa como se quedó la del VO2.
Bueno, el editor después del boche que yo le voy a dar, de eso del VO2, vamos a ver si nos sigue cortando cosas.
Me gusta ahí. Pregunta que si es lo mismo que el VO2.
¿El umbral de lactato? No.
Sí. No.
Hay ciertos estudios que pudieran identificar las dos cosas al mismo tiempo, pero el VO2 peak, que es la terminología que mucha gente está utilizando hoy en día versus el max, ocurre a un nivel superior del umbral de lactato. O sea, que imagínate, yo a Manny le voy a hablar, imagínate que el umbral de lactato es tu tope de zona 4 y el VO2 en algún momento por encima de zona 5. Sí, sí. Quizás no zona 6, pero zona 5 en algún momento, donde tú haces un poco más de trabajo extenso. El zona 6 probablemente un minuto, 30 segundos, mucho más corto. O sea, se te acaba mucho más rápido esa intensidad. Pero la programación para estimular VO2 pudiera andar entre 5 y 8 minutos, y el trabajo acumulado que uno quiera hacer para intervalo anda alrededor, según los estudios que recuerdo, alrededor de 15 minutos de trabajo. Puede llegarse a 20 para gente muy avanzada, pero pudiera ser, por ejemplo, 5 veces 4 minutos o 4 veces 5 minutos. Pero umbral de lactato y está VO2 por arriba. O sea, en este momento en el que si uno se queda ahí, uno no está ni completamente cómodo ni completamente incómodo. En el VO2 uno llega a un momento donde hay que apagar el treadmill o la bicicleta, o te cae o está vomitando, básicamente.
Con ese cierre tan hermoso. No, mentira. Señores, arroba la esquina del sofá. Faltan 15 semanas para Exterra. Si ven al rompetodo por ahí, pásenle la manito por la espalda. Díganle, Pablo, te acompaño. Dime un entrenamiento. Nosotros te acompañamos. Y recuerden seguirnos para que manden sus preguntas. Mándelas al DM de Raúl de la esquina, al mío, a info@laesquinadelsofá, donde que, ustedes quieran.
Alguien que entrene con nosotros también, que sepa.
Pregúntenle, que exacto. Y esa es la idea, para nosotros poder responder. Nosotros quiero decir, pegándome, para que Raúl le responda ese tipo de preguntas y la que yo pueda aporto aliento. Nos vemos en el próximo episodio de este invento.
Bye.
Super. Ay, hombre.
Dire.
Que me mandaron.